Don Enrique Riera, senador nacional, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día.
Buen día, Carlos. Gusto de saludarte a vos y a la mesa, también a la audiencia.
Bueno, primero Alderete, ahora Nicanor, en más o menos es apunten y disparen, Enrique Riera.
No, yo creo que soy el único senador que estoy por Asunción, ¿verdad? El resto no sé dónde anda. Y los productores me encuentran siempre y lo único que hago es reafirmarme lo que dije, Carlos. Lo que pasa es que ahora volví a tener actualidad. Vos recordarás cuando se trató este tema el año pasado. Yo lo único que señalé fue que a la luz de los antecedentes, quienes están al frente de las binacionales, para que no se tome como una cuestión personal, ¿verdad? Deberían ser personas de una sólida formación, de una experiencia importante, y sobre todo de una conducta intachable, para que cuando se sienten en la mesa con sus pares puedan defender los intereses paraguayos con altura. Particularmente en el caso de Itaipú, que está en una coyuntura en la cual nos jugamos la renegociación del tratado de la empresa más grande, más importante y probablemente los recursos más limpios y genuinos del Paraguay en los próximos 50 años. Y entonces, obviamente, es como entrar a la cancha ofreciendo flancos, ¿verdad? Y todos sabemos la capacidad de Itamaraty, de los técnicos que tiene, de por sí ya es un país mucho más, ambos son países mucho más grandes. Y esa es mi preocupación, ¿verdad? Parecería como algo personal, así lo lee quizá mucha gente, pero liémonos los nombres y pensemos en técnicos o en personas o en equipos que no tengan flancos, que no sean cuestionables, porque es el interés de todos los paraguayos lo que está en juego. Y cuando además de esa debilidad vos ves que es prácticamente una utilización que venimos criticando hace mucho tiempo de los famosos gastos sociales que no pasan por el Congreso, que pueden ser auditables pero ya sobre hechos consumados, que se traducen en hechos públicos y que paralelamente vos ves que prácticamente hay un chantaje, en el buen sentido de la palabra, político, que si no estás en nuestro equipo no te hacemos llegar los beneficios. Entonces obviamente hay un problema interno y externo. El interno es que se utiliza un montón de dinero en actos claramente proselitistas, con discursos, etcétera, etcétera. Y es de la única institución que hace esto. Y por otro lado, una vulnerabilidad externa. No sé si me explico, pero además me es muy difícil quedarme callado, Carlos, cuando yo ya dije esto, yo ya advertí esto, pero lamentablemente, salvo el senador Godoy, que recuerdo que me acompañó en ambas posiciones, lo más llamativo es que la oposición, que debería ser mucho más dura que yo, le dio a ambos un voto de confianza. Yo recuerdo haber escuchado en el Senado algo demasiado obvio, ¿verdad? El presidente tiene facultades para designarlo y le damos un voto de confianza. Lo escuché en el Fuente Guazú, lo escuché en el PLRA, y algunos de los disidentes más duros, más estringentes en el gobierno anterior, como el caso de la doctora Masi, o en el caso de Payo, que vos sabés que siempre hizo suficiente ruido cuando algo no le molesta, ni una sola palabra. Entonces es muy muy llamativo. Sinceramente me sentí muy solo, y hace poco me volvieron a llamar los medios porque ahora están empezando a salir cuestionamientos que en aquella época pasaron de largo, ¿verdad? Eso es nomás lo que hace. Y después lo que te digo, medio en broma, medio en serio, también es cierto, Carlos, yo no soy suplente de la comisión permanente, entonces estoy atento, además soy presidente de la comisión de personas con discapacidad, entonces estoy yendo una o dos veces al Senado y tengo 24 horas, todos los días una persona en mi despacho atendiendo gente, ¿verdad? y me voy yo personalmente 2 o 3 veces por semana. Entonces, obviamente, como los pasillos están bastante vacíos, los medios me encuentran. Para eso nomás aparece como que yo soy el único que estoy chiringando con este asunto, ¿no?
Ahora, ¿cómo es eso del chantaje legal?
Bueno, chantaje político, diríamos, para no entrar en interpretaciones equivocadas y después estar con la artillería de los escribanos o las demandas. Esto es que, en mi experiencia, Carlos, para los gobernadores es muy difícil mantener una posición de disidencia con los 5 años que tienen por delante, ¿verdad? Porque primero son constitucionalmente representantes del Ejecutivo. Y segundo, ya sabemos de que dependen de las famosas transferencias de los flujos de caja. O sea, presupuestariamente, si un gobernador quiere hacer medianamente bien su gestión, no puede hacerse el gallo con el Ejecutivo, sencillamente le va cerrando la canilla. Y vos y yo sabemos que la mayoría de los gobernadores quieren proseguir su carrera política y terminan siendo parlamentarios. La mayoría son los diputados o senadores en los próximos 5 años. Entonces, es casi imposible que se resistan, ¿verdad? Algunos lo lograron, muy pocos en mi experiencia, porque no te olvides que en la interna de las 6 boletas, lamentablemente solo perdimos una, la más importante entre Santiago y Marito, pero las otras 5 ganó Honor Colorado. Y entonces la mayoría de la dirigencia es de Honor Colorado. Y ahora es un año previo a un año electoral. Este 2019 no hay elecciones, pero se nota claramente que hay un aterrizaje de las binacionales con una chequera abultada, y que después se traduce en algún almuerzo, en alguna sugerencia, acercarse al presidente, etcétera, etcétera. Y esto se llama en el terreno, y vos conocés, es un folclórico y que se cree que porque se va al gobernador o se va al intendente, que sabe que tiene por delante 5 años de sequía, si es que no se porta bien, automáticamente todas sus bases le van a acompañar, y no siempre es así. Se van él y unos cuantos del primer anillo, como se dice, pero también hay mucha gente que se molesta porque les reclama y le dice: hermano, vos no llegaste gracias a un equipo y no hace unos días y la sangre todavía está fresca y ya estás pasando de un equipo a otro, ¿verdad? Y eso en política te cobran, ¿verdad? Porque la lealtad y la gratitud son dos principios que tiene mucho valor en política, Carlos.
Vamos a suponer que, vamos a plantear esta hipótesis, que el oficialismo elija a Duarte Frutos como candidato a la presidencia de la Junta de Gobierno y Honor Colorado elija a Enrique Riera. ¿Cómo ves que la chance de Riera ante el candidato y ante la estructura del oficialismo?
Mira, lo primero que te diría, algo que es muy obvio, pero lo repito para que quede claro, yo soy un hombre de equipo. Nosotros seguimos creyendo que el que más peso político y económico tiene es el presidente Carter, porque es una figura indiscutida y el líder natural de un movimiento grande. Y hay que presentar 5.000 candidatos, ¿no? O sea, la junta es la cabeza probablemente, pero hay 254 intendencias y más de 300 seccionales con todos sus miembros, 800 convencionales, y tenemos que cubrir 8.000 mesas. Mueven 80.000 personas al día de hoy. Por eso es que en mi larga experiencia me enfrenté muchas veces a la estructura, te diría casi siempre, ¿verdad? Y hay una diferencia abismal entre pelear solo y pelear con un equipo, ¿verdad? Segundo, si el expresidente Carter no acepta y se va a hacer seguramente una evaluación, mediciones, consulta con las bases, etcétera. Bueno, pero para llegar a tu ejemplo, si finalmente me toca, va a ser una lucha durísima, ¿verdad? Porque el doctor Duarte Frutos, nadie puede negar, fue 2 veces presidente de la Junta, fue presidente de la República, es conocido, tiene una muy buena retórica, y ahora tiene una chequera ilimitada, ¿verdad? Cuando vos peleas contra el Estado, tenés que encontrar un equipo que resista el poder y el dinero. El poder dura 5 años. Eso se traduce en un trabajo para tu hija, en una beca para tu hijo, en combustible, en viático, en salario, etcétera, ¿verdad? Y el poder partidario no tiene esa misma facultad, ¿verdad? Cuando vos llegas a la junta, lo que tenés es un gran trabajo por delante, pero no tenés posibilidades de darle nada concreto a tus seguidores, ¿verdad? En el caso de las intendencias, es un doble trabajo, primero viene la interna y después las nacionales. Uh-huh. Así que no va a ser una lucha fácil ni con Nicanor ni con el que toque, ¿verdad? Uh-huh. El movimiento No Colorado, por lo que yo sé, está con intenciones de presentar batalla en todos los frentes, con aquellos que aguanten la presión del poder y la presión del dinero, ¿verdad?
Uh-huh. Usted habló con Darío Filartigas después de esta sesión cuestionada por No Colorado, en la que en cierta forma lo acusan casi de usurpar el cargo para dar un apoyo a la posición del gobierno en el tema Venezuela.
No, con él personalmente no, Estela, pero hice una interconsulta ante una pregunta de un colega tuyo. Ayer yo estaba en el Senado atendiendo gente, uh-huh, y me llamó un colega y me preguntó esto. Y la verdad que me desconcertó. Entonces le prometí hacer una interconsulta y ahí identifiqué cosas muy llamativas. Primero, que algunos de los invitados no sabían para qué fueron convocados y tampoco sabían que iba a estar el canciller.
Sí.
Lo segundo es que nosotros como movimiento habíamos hablado de, obviamente, repudiar la dictadura de Maduro, pero no tomar una decisión unilateral de cierre de embajadas para no abandonar a los paraguayos que están allá, a los venezolanos que están acá, tampoco tomar decisiones unilaterales estando ya en un grupo de Lima. Y en todo caso, en algún momento se discutió la posibilidad de adoptar una actitud parecida a la de Brasil, en el sentido de reconocer como autoridad legítima a la Asamblea Nacional, que fue el último acto democrático de Venezuela. Por lo tanto, fue muy llamativa y desconcertante, te diría, la posición asumida, que después obviamente publicada, uh-huh, en los medios, Estela.
Lo que entienden los vericuetos del poder, senador, saben que un canciller no se va a ir a la Junta de Gobierno a no ser que sepa de antemano ¿cuál es la resolución que va a salir?
Claro, pero te hablo de gente muy confiable y muy amiga. O sea, que el partido es una gran familia, nos conocemos todos y por eso también nos desconcierta la situación actual. Pero yo me tomé el atrevimiento de llamar a algunos de los integrantes de la reunión y hice otras interconsultas y te diría que de lo que pude averiguar, y siendo honesto intelectualmente con usted y con la audiencia, a mí me dijeron que fue una iniciativa inconsulta, porque la posición, te repito, es no obviamente apoyar a Venezuela y a los venezolanos en su lucha por la democracia, proteger los paraguayos de allá y los venezolanos acá, pero no llegar al extremo unilateral de romper relaciones y tomar una medida que tampoco coincide con los del grupo de Lima. Entonces, esa es la situación. Y además me enteré de que fue una iniciativa nacida del sector oficialista. O sea, sectores del oficialismo habrán llamado a, esto ya es donde estamos en las hipótesis, ¿verdad?, al doctor Filártica o a alguien así, y le pidieron el respaldo de la Junta para esa gestión que sucedió, ¿verdad? Y si vos que sos muy perspicaz, te fijas en la foto, va a haber algunos que están muy sonrientes y otros no tanto, ¿verdad? Y bueno, por eso te digo, hay un lenguaje gestual que a lo mejor yo debe ser ya tantos años metido en esto, ¿verdad? Pero me llamó la atención. Dije, para acá no todos están muy contentos, ¿verdad? ¿Qué está pasando, ¿verdad? Entonces yo mismo quedé, como yo estaba metido atendiendo gente uno tras otro ahí en el Senado, me concertó la llamada y me sentí medio pichado porque dije, ¿cómo yo no sé esto? ¿Qué pasó acá? Uh-huh. Entonces le dije a tu colega Ya, déjame hacer una llamada y yo te prometo que llamo y te doy por lo menos la versión de los sectores, de los referentes de Honor Colorado, a ver realmente si esto fue una iniciativa personal o no, porque además, hasta donde yo sé, Pedro Aliana, que está haciendo una lucha titánica en un tema de esa, lo sabemos, y por suerte está yendo por buen camino, no pidió permiso, ¿verdad? Y no, este tipo de decisiones tampoco se pueden tomar así nomás, ¿verdad?
Uh-huh. O sea que, ¿usted cree que Darío Filardiga ya está coqueteando con el oficialismo?
Y mira, no descarto la posibilidad, quizá coqueteando suena un poco raro, ¿verdad? Pero digamos que a lo mejor buscando un acercamiento, ¿verdad?
Uh-huh. O la unidad del partido.
Por la unidad que todos queremos, pero sobre la base de la dignidad y el respeto, ¿verdad? Pues nosotros tenemos una posición muy muy clara. Ustedes que siguen nuestras conductas políticas en el Senado, nadie pues puede creer que tenemos una oposición ultranza y que ponemos palos en la rueda después de apoyar cerca de $1,000 millones en menos de 4 meses en préstamos gestionados en el año anterior. Lo que hay son unas persecuciones, maltratos, exclusiones, argelerías, y cuando vos te vas de viaje y al volver, en vez de solidarizarte con la fiscal, la que está amenazada por el EBP, tratás de leer el movimiento de pocos hombres, y cuando vos te vas 2 veces en 10 meses al partido y después te vas y te sacas una foto sonriendo con una conferencia de prensa conjunta con la oposición o con Patria Querida. La única reunión que tuvimos con el oficialismo fue con Hugo Velázquez antes de la sesión. Después de eso, nada, contactos personales, individuales, por temas puntuales, pero no hay una señal. Parecería ser que hay un aladuro dentro del oficialismo que no quiere saber nada de nosotros, no nos permite ni siquiera ayudarle, ¿verdad?
Enrique Riera, gracias por compartir con nosotros, muy amable como siempre, que tenga buen día.
Igualmente para ustedes, muchas gracias.
Bueno, el senador Enrique Riera, senador Colorado.